Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 7 de julio, abrimos Semana Deportiva con nuestro Oye Cómo Va a la 1:30, ya casi 31 minutos de la tarde. Javier Caño, arratsaldeón.
Aupa, arratsaldeón.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Yo remando. Yo he estado remando sábado y domingo, ¿y tú qué?
Yo
descansando.
Yo descansando.
Haces bien, tú que puedes. Descansaré el sábado.
Bueno,
pero no el domingo que tenemos en Cirvena la bandera Petronor.
Pues toca currar otra vez, sí.
Y tú de nuevo a descansar, no me digas
sí,
más.
Sí, yo a descansar.
Mejor no me lo cuentes. Repasaremos, claro está, el inicio de la temporada en la ACT y Liga Euskotren con dobletes de Orio y Arraun Lagunak en Bilbao y Sestao. También revisaremos lo ocurrido en la RC, los dos grupos y la Liga ET, y ahí nos vamos a quedar en esa segunda división femenina unos minutos porque hemos hablado con Andoni Galván, preparador de la trainera femenina de Kaiku, que ha sido segunda tanto el sábado en casa como ayer en Zumaya. Y en clave rojiblanca, decir que tenemos dos amistosos más. El 9 de agosto cerraremos la puesta a punto con el Arsenal y 8 días después comenzará la Liga en San Mamés con un Athletic Sevilla previsto para el domingo 17 a las 7:30 de la tarde. Decir, por cierto, que el equipo andaluz comenzó ayer su pretemporada. Y el Athletic será, eso, pasado mañana, este miércoles. Y otro amistoso será el que tenga lugar en Urriche frente a la Ponferradina el sábado 19 de julio a las 8, es decir, es el primero de la lista de partidos de preparación de los de Ernesto Valverde y se enmarca en el centenario del Amorebieta. ¿Está la por más cerca del Athletic, Javier?
Hombre, pues después de esa historia, esa foto que subió Nico Williams, ¿cómo no vamos a pensar que está más cerca?
Luego lo vamos a comentar. Bueno, ya la semana pasada dijimos que, bueno, parece que se puede estar acercando. El ex del Athletic de esta manera volvería al club rojiblanco. Y el que sí va a regresar es Alex Padilla. Ya dijimos que eran 300.000 euros y ya desde México se da por hecha la operación, de manera que Alex volverá al Athletic, estará en esa pretemporada con Ernesto Valverde. Tendremos otras noticias, el Tour de Francia, nos traerá todos los datos Beñat Gutiérrez, tenis, pendientes de Wimbledon y lo que ha sido el final en Guecho.
Efectivamente, porque vamos a poder hablar con Alex Botella, que es el gerente de Real Club Jolaseta, y hemos tenido el torneo internacional de Guecho.
Pues nada, luego lo escuchamos. Y también Fórmula 1, porque teníamos gran premio de Gran Bretaña con doblete o sorpresa para McLaren. Ganó Norris, que se coloca a 8 puntos de su compañero Oscar Piastri. Activamos ya el 688-89-3635 y tenemos pues eso, prácticamente hora y media por delante de deporte aquí en Radio Popular, Herri Ratia, en nuestro Oye Cómo Va.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Con partidos amistosos que tenemos para esta pretemporada, que ya teníamos algunos y enseguida, Javier, los vamos a recordar, pero ya conocemos otras dos citas. Por ejemplo, que el Athletic va a visitar al Arsenal en el Emirates Stadium el sábado 9 de agosto a las 5, en lo que va a ser ese último compromiso de pretemporada. Y eso, tras los encuentros ya establecidos frente a Alavés, PSV, esa doble cita con el Liverpool, pondremos el punto y final a la pretemporada en Londres, ante un auténtico equipazo que se está reforzando. Ha llegado Zubimendi por 66 millones, que es un poco más de la cláusula, pero porque de esta manera el Arsenal va a poder pagar a plazos ese fichaje. Y ahora se está hablando de un delantero que está en el Sporting de Portugal, Javier.
Sí, que no.
80 millones, están hablando de un 70 más 10.
No falto de polémica, porque no sé si sabes lo que está pasando, y es que Gyökeres, la gente está filtrando que se habló hablaron hace meses que le iban a dejar salir por 60 millones. Ahora el presidente dice que todo lo que están filtrando es mentira y que de 70 a 80 no baja nadie. Entonces están en una guerra que parece que Gyökeres no va a volver ni a entrenar con el Sporting de Portugal.
Sí, bueno, eso es lo que ha dicho el propio delantero nórdico, y ahora sí que parece que sí están ya muy adelantadas, ¿no? Muy evolucionadas esas negociaciones entre el Arsenal y el Sporting de Portugal. Y la última cifra que se ha comentado es un 70 más 10. Y esos 10 de bonus, pues parecen de fácil cumplimiento.
Pues al final 80, y el presidente se sale con la suya.
Se sale con la suya. Bueno, oye, en Portugal esto es de mirarlo y de revisarlo y estudiarlo. Es cómo negocian los fichajes, las ventas digo, porque son auténticas millonadas. Y no, y me parece bien, ¿eh? No perdona ni un céntimo.
No, no, la verdad que venden muy bien. Mira, Oporto ha vendido toda la vida, Benfica también, han vendido por auténticas millonadas.
Sí, señor. Bueno, y ese es el último compromiso, el del Emirates frente al Arsenal, el equipazo de Mikel Arteta. Y el primero será este sábado, bueno, no este, el siguiente, sábado 19 de julio a las 8, en Urriche, frente a la Ponferradina. Porque hace unos minutos hemos conocido el rival, se había comentado que iba a ser un equipo de primera ref, porque estamos haciendo referencia al centenario de la Moribeta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la More, que por desgracia ha descendido a segunda ref, no arranca hasta el día 24. Y esto ya son fechas que se escapan al plan establecido por Ernesto Valverde, ¿no? Con lo cual, va a ser la Ponferradina, que se quedó a un paso, de ascender a segunda división. Caían ante la Andorra en esa final del playoff. Y de esta manera, pues lo dicho, hay en plenas fiestas del Carmen en el centenario de la Sociedad Deportiva Amorebieta, que en cuanto a la venta de entradas para el público comienza el jueves 17, tanto en la tienda oficial del Club Azul, ¿no?, de la Moribieta, evidentemente, como a través de su página web, con estos precios: tribuna 25 euros, general 20 euros y la general infantil a 10 euros. Los socios de la More tendrán preferencia a la hora de adquirir entradas para ese partido del centenario y deberán retirarlas el lunes 14 de julio o el martes 15 en la tienda del club situada en la calle San Miguel de 10 a 2. Pero bueno, lo que decimos, Javier, la lista se está completando en esos amistosos.
Sí, parece que ya está completada o prácticamente a punto de acabar estos amistosos, que no falta ninguno por anunciar. Empezamos, como hemos dicho, con el Athletic Club Ponferradina el sábado que viene. Tres días
el
más.
19, el 19, el que viene es este,
sí,
es el,
bueno,
12.
Vale,
el
yo, siguiente. Sí. Vale, sí, el siguiente. Después, el 22 de julio contra el Deportivo Alavés en La Guardia, en lo que parece que puede ser un poco de homenaje a Óscar de Marcos. Y pasamos ya a rivales Champions con el PSV. Visitamos el Philips Stadion el 26 de julio a las 5 y media. Luego la cita en Liverpool con el doble partido, uno a las 6, otro a las 9 en Anfield. Y la última prueba, al menos de momento, en el campo del Arsenal, el Emirates Stadium, Arsenal Athletic Club, sábado 9 de agosto.
Bueno, está bien, ¿no? La lista yo creo que está muy
sí,
bien.
Sí, sobre todo de menos a más.
Sí, es que tú fíjate cómo terminamos, ¿eh? Ese doble duelo ante el Liverpool, Arsenal, dos equipazos de la Premier, el Liverpool, que se llevaba precisamente la Liga Inglesa esta pasada campaña, y el Arsenal, pues bueno, que ha dado un paso adelante. Parece que lo de los títulos en ese club parece complicado, ¿verdad? Alguno de Mikel Arteta ya ocurría antes también con Arsène Wenger, pero bueno, lo cierto es que para la puesta a punto del Athletic son grandes, grandes rivales. Bueno, decíamos antes lo del tema de Laporte, se va a dar, todo se va a dar. ¿Qué pasaba aquí con Aymeric?
Bueno, Aymeric,
¿qué ha publicado?
subió una story, que para el que no sepa lo que es una story, es una foto que publicas durante 24 horas en Instagram. 24 horas de máximo. Tú puedes borrarla, como le pasó a Nico Williams. Pero
sí,
bueno,
ahora lo explicamos porque Nico añadió algo, ¿no?
Eso es, porque Laporte, bueno, publicó una foto o subió una foto a su story en la que rezaba lo que has dicho tú de...
Se va a dar, todo se va a dar.
Y Nico Williams, lejos de quedarse callado, la resubió él mismo diciendo, poniendo un jejeje y una cara así como de un demonio.
Un diablo, así como un demonio maligno, ¿no? Y luego lo borró enseguida.
Claro.
Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto ya deberían saber a estas alturas los jugadores, que si publicas algo de este perfil, bueno, del que sea, me da lo mismo, capturas, y es lo que se hace, y aunque lo borres ya eso queda.
Reflejado. Claro, la cosa es, ¿quería Nico Williams que quedara reflejado, aunque lo subiera por unos minutos solo?
Hombre, pues seguramente. Que sí, ¿no?
Nico Williams, tonto no es, y las redes las maneja perfectamente.
Quien sabe cómo funciona esto, pues es más que consciente de que va a dejar ahí, aunque lo dejes 5 minutos o uno, me da lo mismo,
vamos,
es tiempo más que de sobra para que te haga la captura y ya da igual que lo borres o que no lo borres. Con el matiz que se pueda establecer a partir de ahí, decimos, no lo has querido hacer de esta manera. Bueno, el caso es que ese GG queda ahí en la publicación que nos había dejado Aymeric Laporte. Y hablando de Nico, pues sí, Max Ebert, él es el director deportivo del Bayern Múnich. Y claro, le preguntaban en Dazón, ahí en Alemania, qué le parecía, ¿no?, la renovación de Nico hasta 2035. Y le decía, bueno, es algo que no nos afectaba en absoluto. Nosotros como Bayern preguntamos por el jugador, pero cuando supimos de las exigencias salariales, y fíjate lo que añade, para poder ni tan siquiera negociar con él, nos echamos atrás. Ya no solo es lo que pedía Nico, sino además parece que con estas exigencias previas, ¿no? Bueno, lo cierto es que en Alemania se habla de un salario de entre 15 y 20 millones de euros brutos, los que ganará Nico en el Athletic, pero bueno, viene a ser la cantidad que ya se había comentado de oferta en cuanto a la renovación o ampliación del contrato, esa oferta que había hecho el Athletic. Estamos hablando de, sí, entre 15 y 20 millones brutos, pues más o menos, esa era la oferta.
Más o menos la mitad, la mitad que te puede quitar Hacienda a los netos son entre 8 y 10. Es verdad que el club no lo ha confirmado, evidentemente.
No lo va a confirmar,
ni va a decir, oye, Nico Williams cobra esto. Pero bueno, las informaciones es lo que ronda por ahí, entre el 8 o 10.
8 o 10
limpios, netos.
Netos para Nico Williams en esa renovación hasta 2035. Y luego con esa cláusula que subía, decía el club, más de un 50%, con lo cual la hemos cifrado en unos 100 aproximadamente, ¿no? Y ese plus, que significa, pues hombre, que haya, sí que hay más complicaciones, ¿no?, para un club que le quiera fichar de aquí en adelante. No es lo mismo 58 más el IPC que ahora esos 100 aproximadamente. Y aparte de, hemos hablado de Nico, hemos hablado de Meri Laporte y Alex Padilla, porque desde México dan ya por cerrada la vuelta del guardameta al Athletic. Por tanto, va a estar a las órdenes del Chingurri esta pretemporada. Bueno, 300.000 euros, ya habíamos comentado la semana pasada, porque esta es la cifra que estaba incluida en el contrato de cesión en el caso de que el Athletic lo rompiera, y es lo que ha ocurrido.
Sí, lo que tenemos que ver es si esto quiere decir que va a haber un efecto dominó y si llega Alex Padilla, empuja a Julen Agirrezabala.
Bueno, es que por eso se hace. Es que por eso se hace, porque Julen va a acabar en el Valencia, algo que de momento no es oficial, pero que va a suceder sí o sí. 18 partidos ha jugado con Pumas, ya no había entrado en la última convocatoria, ese partido Pumas-Leganés, el Leganés que fíjate, hablábamos de equipos que están ya empezando a rodar, pues el Leganés incluso con ese amistoso que perdió ante Pumas por 2-0, pero Padilla quedó fuera de esa convocatoria, con lo cual ya está eso, de vuelta a casa. Y hablando de equipos que han empezado la pretemporada, pues ayer mismo el Sevilla, que bueno, habrá tiempo para hablar del equipo de Matías Almeida, el técnico argentino que se hace cargo del cuadro andaluz, pero vamos, que ayer mismo ya primer entrenamiento, durante viernes y sábado, primeras pruebas médicas, como ocurre siempre en estos casos, y ayer saltaron los hispalenses al césped de las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.
Sí, y además de saltar...
Hoy doble sesión, por cierto.
Sí,
porque te diré una cosa. El sábado, en este caso para ellos sí que es este sábado. No el próximo, el 19 como en nuestro caso. Ellos sí, el Sevilla este mismo sábado en el Algarve juegan su primer amistoso ante el Birmingham City.
Y es que con el Sevilla, siempre que hablamos del club hispalense, todo se hace un poco de cara al público. Y en el caso de su presidente, del Nio Junior, no hay nada que le guste más que hablar en público.
Se inicia hoy la temporada 25-26. Hay dos caras nuevas, o tres, a Alfon, que me gustaría darle la bienvenida delante del grupo. Ellos vienen al Sevilla porque tienen lo que necesitamos nosotros de cara a esa reconstrucción que tenemos que hacer. Ilusión, ambición, no les asusta el reto y vienen con toda la energía y toda la fuerza del mundo para entre todos dar la vuelta a esta situación.
Pues nada, ahí en el vestuario, ¿verdad? El presidente del Sevilla arengando a las masas, bueno, a las masas, sí, a sus pupilos.
Que se le veía con una cara a los jugadores que...
Sí, no, hay que aguantar a ver lo que nos dice, ¿no?
Sí, el porque jefe. Recordemos que este ya del Nido ya fue, creo fue jornada 4 o 5, al vestuario a reafirmar a García Pimienta para despedirlo unos meses después.
Sí, suele pasar también, ya sabes.
Sí, también después de Del Nido habló el nuevo director deportivo, pero más interesante fue lo que contó el nuevo entrenador Almeida, que bueno, dejó claro cuál va a ser su filosofía.
De ser exfutbolista me convertí en entrenador. Ahora, todo lo que sienten ustedes lo sentí y lo sigo sintiendo. Entonces, elegí esto porque me gusta ganar. Y no entiendo una manera de ganar que no sea todos juntos. Y el fútbol, las palabras, nadie gana con las palabras, sino con los hechos, y hay que trabajar.
Bueno, pues nada, hay que trabajar, decía Matías Almeida. No tenemos nada contra él, que le vaya bien el año, pero no en cuanto a ese primer partido en San Mamés, porque ya tenemos día y hora. El domingo 17 de agosto a las 7 y media en la Catedral. Pero hay más noticias en clave rojiblanca.
Efectivamente, porque Mikel Valenciaga se incorpora al cuerpo técnico del Bilbao Athletic. Después de firmar una temporada menos a más en Primera Federación, optan por la continuidad casi total de su cuerpo técnico con un único cambio. Mikel Valenciaga se convierte en el segundo de Joaquín Arambarri, sustituyendo a Ander Murillo, que pasa al cadete de Liga Vasca. Siguen, por tanto, Mikel Legarreta como preparador físico, Armando Ribeiro, entrenador de porteros, y Ander Erice, analista. También, en cuanto a los cachorros, llegan Eder García y Gui Belalde. Ambos recalan desde el filial de la Real Sociedad en un tipo de operación que ya se viene haciendo en los últimos años. Los dos son mediocampistas, Eder García más de llegada y firma hasta 2029, mientras que Manex Gui Belalde firma hasta 2028 y es un perfil más de pivote. En cuanto al femenino, tenemos dos cesiones. Marina Artero volverá a jugar con el Deportivo Abanca, la campeona del mundo sub-17 en 2022 y de Europa el año pasado, defenderá la blanquiazul por segundo año consecutivo. Mientras que Eunate Astrálaga repite también en la Sociedad Deportiva Eibar, la meta de Berango volverá cedida al conjunto armero, donde ha jugado la última temporada y lo ha hecho tan bien que en marzo fue convocada por la selección española absoluta, una selección española absoluta que está en la Eurocopa Femenina y juega hoy ante Bélgica a las 6. Veremos si participa Adriana Nanclares, que fue titular en el primer partido en la jornada 1 en el 5-0 entre Portugal, y en el partido en el que Maite Zubieta no pisó el césped. El otro partido de su grupo será el Portugal-Italia, que también hoy se juega a las 9, si no me equivoco. Ayer domingo abrió la jornada 2 de la Eurocopa Noruega, ganando por 2-1 a Finlandia, y Suiza, que es la anfitriona, ganando 2-0 a Islandia.
Sí, Noruega que se mete en la siguiente fase, son 4 grupos de 4 selecciones cada uno de ellos. 12 minutos para las 2, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en clave futbolística y también, por supuesto, con los mensajes de los oyentes en el 688-89-36-35, sí, vamos ya.
Radio Popular, Herri Ratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Soy John Ram. Manda tu mensaje al 688-89-36-35.
¿Ves? Qué bien se lo sabe John Ram.
Claro. ¿Sí? O es mejor que tú, ¿eh?
Pues a estas alturas no me lo sé ya. Tenemos un muy serio problema, ¿eh? Bueno, que vamos a seguir, lo decíamos, con algunos apuntes en clave futbolística. Oye, ya sabes que, claro, como jugamos el partido de la Supercopa, bueno, la Supercopa 7-11 de enero, estamos nosotros, sí. Está el Real Madrid, y ya dijimos la semana pasada que se daban dos fechas, una de ellas 28 de octubre, como posible día para enfrentarnos al Real Madrid en San Mamés. Pero ahora resulta que han puesto el día siguiente, el 29 de octubre, como la posibilidad del Real Madrid-Osasuna. Porque el Real Madrid se ha quejado de que le han puesto la fecha del martes 19 de agosto, la primera jornada en casa frente a Osasuna. Porque todavía están en el Mundial de Clubes. Y porque dicen que tienen que descansar, que está muy bien, pero claro, el tema es que el Mundial de Clubes, Javier, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, esto es para ganar dinero, sí o sí. En lo deportivo vale para lo que vale, y sobre todo es la pasta.
Hombre, pues teniendo en cuenta que el Real Madrid, ahora que ha pasado a semifinales, se ha levantado ya la friolera de 80 millones de euros, pues sí, yo creo que el dinero tiene algo que ver.
Algo, ¿no? Claro. Algo que ver, y entonces ahora dicen, bueno, nosotros queremos ganar dinero y luego queremos descansar para empezar la liga. Bueno, oye, que esto es así, ¿eh? Legalmente tiene que ser así, tiene que haber 3 semanas de descanso, pero bueno, oye, pues nada. Que había que jugar este Mundial de Clubes, sí o sí. Para que algunos ganen dinero, pero luego los rivales, y me da igual Madrid, ¿eh? El Atlético ha estado en el Mundial de Clubes también, lo que pasa es que cayeron en la fase de grupos, o si hubiera estado el Barça. Aquí luego los demás tenemos que aceptar que estos equipos vayan a ganar dinero a esos campeonatos, a esos torneos, ¿no? Claro, porque esto tiene sus consecuencias. Claro. Aplazas la jornada, entonces tu rival no puede jugar. Con lo cual, bueno, oye, pues se quedan sin jugar Osasuna o a quien le toque en su momento. O, por ejemplo, lo que acabamos de decir. Si se juega finalmente el Madrid-Osasuna el 29 de octubre, ya el 28, que era el que se podía ya establecer para el Atlético de Real Madrid, ya no va a ser. Pasaría a diciembre, ¿no? Claro. Bueno, pues esto son las consecuencias de que unos vayan a ganar dinero y los demás tengamos que aguantar. Bueno, a todo esto eso. Fluminense-Chelsea, primera semifinal del Mundial de Clubes mañana, y el miércoles Paris Saint-Germain-Real Madrid. Fíjate, Mbappé ante el Paris Saint-Germain.
Sí, es la primera vez que se ven las caras.
Que va a pitar Marciniak, por cierto. Que este creo que tiene así un poquito amor por el blanco. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Oye, la Copa de Oro, ¿qué me dices? México 2, Estados Unidos 1, remontando la selección de Javier Aguirre, que es un artista.
Sí, es un genio. Es un crack. Encima, bueno, aparte de que ha dejado alguna declaración interesante.
Bueno, mira, lo vamos a
dar. Sí, dale, porque ¿no? Y una cosa más luego.
Porque le preguntaron por la celebración, ¿no? Y decía Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, sinceramente estoy fundido, aunque alguna cerveza no me la quita ni Dios, lo decía así, ¿no? Va a caer en el vestuario seguro. Y luego algún whisky que Silvia, que es su mujer, tiene aún en la habitación. Y luego añadía, no me digan que ustedes no se van a ir a chupar. Bueno, en México es eso, no beber alcohol, y se lo decía a los periodistas mexicanos presentes en la sala. Genio y figura.
Es un genio. Javier Aguirre, que cuando lo hemos tenido aquí en la Liga te deja este tipo de declaraciones constantemente y es un gusto. Y además, ayer cuando ganaron, él debe hacer, siempre que gana un título, un baile, que es el payaso del rodeo, y ayer dejó unos vídeos bailando con toda su plantilla, que verdad que dan para mucho.
Un auténtico fenómeno, ya lo creo que sí. Bueno, y también hemos recogido las palabras de Alan Saint-Maximin, quien esté un poco despistado, ha jugado cedido este año en el Fenerbahce, que allí les ganamos 0-2, si recuerdas, en la fase de grupos de la Europa League. Sí. Y bueno, vamos a resumir un poco, pero ha dicho, he llegado a una etapa en la que ya no tengo miedo a nada. Intentaron doparme, inyectándome cosas sin sentido. Me encontré situaciones muy locas en el Fenerbahce, que inevitablemente me afectaron. Claro, que es lo que ocurre, el Fenerbahce ha respondido, el club turco, y también resumido ese comunicado, dice, hemos seguido con asombro las declaraciones realizadas por Alan Saint-Maximin, quien vistió nuestra camiseta en la temporada 24-25. La distorsión de los hechos por parte del deportista sobre el tratamiento que se le aplicó tras un problema de salud que experimentó constituye un intento de dañar la reputación de nuestro club. Haremos uso de todos nuestros derechos legales contra cualquier declaración engañosa o distorsionada sobre nuestra reputación corporativa. Es que esto es muy serio, ¿eh?
Hombre, es muy serio.
Digo, es muy serio, si es verdad, y si es mentira, también es muy serio porque estás disparando contra un club, vamos.
Claro, el tema es que de una manera u otra esto va a tener que acabar en los tribunales, porque o es difamación o es intentar dopar a alguien, que es evidentemente ilegal.
A ver, es verdad que el jugador, en otro comunicado posterior, en sus, porque esto es en una entrevista, en un podcast, sí, y luego ya a través de sus redes, pues sí que han matizado un poquito, porque yo creo que ya se ha dado cuenta de lo que se le puede venir encima.
Sí, sí, claro, a ver, que es una declaración...
No, no, es muy seria. Muy, muy, muy seria. Muy seria. Bueno, a ver, vamos con algunos mensajes. ¿En qué número, Javier?
Uf, yo creo que tú sabes.
¿Qué me dices? Quedo usted expulsado de aquí inmediatamente. 688-89-36-35, como antes nos recordaba John Ram. Bueno, dice aquí uno, deseando que deis la noticia de la vuelta de Laporte al Athletic. Bueno, pues parece que está cerquita, cerquita. Otro dice, Nico y Laporte sería muy buen salto de calidad. Opa, Athletic, Sotera, La Popu y La Fábula, di que sí. Dice otro, ¿cómo escuece lo de Nico? Ahora dicen que vaya diferencia entre las despedidas en la Real y el Athletic. Que si Llorente, Javi Martínez, Kepa, vamos, mintiendo. Pues con la de Kepa nada, y con la de Javi, su salto de valla a escondidas, que por lo demás nada se dijo. Opa, Athletic y La Popu. Es verdad, en el Sport creo que ha sido un artículo sobre las diferencias, ¿no?, de cómo salen los jugadores de la Real y del Athletic. No, pues de la Real ha salido pagando la cláusula, como salen del Athletic, ni más ni menos. Que en todo caso, la negociación entre Real Sociedad y Arsenal tiene que ver con la forma de pago. Y sí, como han aceptado los guipuzcoanos que sea a plazos, pues paga un poquito más el Arsenal, son 66.
De hecho, si hablamos de la salida de Martín Zubimendi, ayer se oficializó, ha habido muchas publicaciones de la Real Sociedad dándole las gracias por todos estos años, y hay muchos aficionados de la Real Sociedad que han dicho que, oye, ¿qué es esto de celebrar que un canterano se vaya a otro equipo?
Sí, como ya se fue Mikel Merino al Arsenal precisamente, ¿no? Así que ese centro del campo, pues sí, lógicamente queda tocado. A ver, dice otro, es alucinante. Ahora resulta que para el entorno culé Nico se ha portado mal y ahora abogan por fichar a Luis Díaz, que no ha sido capaz de asistir a la muerte de un compañero de equipo. Es verdad que no fue al funeral de Diogo Jota. Que además alguno decía cuando... Bueno, sabes que le secuestraron al padre de Luis Díaz,
sí,
y el primero en apoyarle y en mostrar su cariño fue Diogo Jota. Bueno, pues ahora resulta que Luis Díaz no solo no ha ido al funeral, sino que además creo que ha publicado alguna foto, algo que estaba por ahí de fiesta.
Sí, pues debe tener, o por lo que se comenta, debe tener un entorno un tanto alocado, y la gente de su entorno ha publicado algunas fotos y vídeos de él de fiesta. Vez de en el funeral, sí, lo cual es grave, claro.
Por cierto, Luis Díaz, que bueno, ahora suena para el Barça, pero también el Bayern Múnich, creo que está ahí cercando al jugador colombiano.
Sí, lo que es evidente es que el Bayern está buscando un extremo izquierdo, Nico Williams no ha podido ser, Luis Díaz es el siguiente en la lista y parece que la operación se va a ir por encima de los 80 millones.
80 millones, pero que el Bayern sí los tiene.
Sí, sí, los tiene.
Y no anda jugando con nadie. No. Quiero este jugador, hablo con el club, lo pago y se acabó. Y claro, ahora ya el Barça, pues yo creo que ya va a ser Rashford, porque sí, no cuenta para Rubén Amorim en el Manchester United, le han enseñado la puerta de salida, no van a permitir ni que entrene con el equipo. Y claro, como ven imposible venderle, habla unos 45 millones de euros, 50, lo cierto es que ya han pensado desde el United que lo mejor será cederle. Y ahí entra en juego el Barça, porque claro, no tienen un, sí, clavel, y entonces lo que ocurre es que bueno, pues ya que llegue cedido, que se baje el sueldo, que esta es otra, sí, todos los que llegan al Barça se tienen que bajar el sueldo por la regla 33, cuando no diferirlo en diferentes años, y luego cuando ya está cumpliéndose ese contrato ya te quieren echar, que se lo digan a Ter Stegen, por ejemplo, sí, ¿verdad? O algún otro. Así que ahora Rashford suena para el Barça.
Sí, Rashford, que no puede hacer ya nada más por dejarse querer tampoco, porque ha ido a Barcelona, ha grabado con unos youtubers, ha dicho que quiere ir al Barça, vamos, ya no puede hacer nada más.
A ver, más mensajes. Dice, hola amigos, como socio del Athletic me alegro mucho de que Nico siga como jugador del equipo, pero de sentimientos y amor Athletic solo se lo creerán los tontos, dice así. Eso sí que me alegro, del ridículo del Barça otro año más, saludos a la Popu, bien. Otro más dice, exacto, el mal llamado Mundial es solo dinero. Si los equipos que han jugado y se han forrado quieren aplazar la jornada de Liga, que paguen parte de esas ganancias a todos los equipos afectados. Pues yo creo que impecable este mensaje, porque esto es así. Que yo insisto que legalmente hay que dar descanso a los jugadores, esto es así. Porque además entrarían los sindicatos, el sindicato de jugadores, sí, y además con toda la razón, porque son 3 semanas las que tienen que tener mínimo de vacaciones. Pero claro, aquí entramos en otros conceptos, ¿no? Un club, en este caso han sido 2, y si fuera por el Barça sería el tercero, pues ya sabes que además hablaron con Zeferín para poder, aunque sea con una invitación. Yeah. Invitación que, por cierto, recibió el Inter de Miami, vamos, el equipo de Messi, y el Barça estaba como loco por jugar ese Mundial, por lo que estamos diciendo, por el dinero, ni más ni menos, ¿no? Entonces nos parece bien, oye, esto funciona así, perfecto, lo aceptamos. Pero habrá que aceptarlo todo por todas partes. Es decir, los participantes también tendrán que aceptar que, oye, pues tendrán menos vacaciones o que jueguen con otro equipo, ¿no? Es decir, porque, insistimos, están afectando a otros.
El tema es que va a llegar un momento que los jugadores van a explotar por algún lado. Pero es que es verdad que Osasuna, por ejemplo, ahora que le van a aplazar la primera jornada, igual te puede decir, oye, es que yo igual hubiese planteado la pretemporada de otra manera diferente, ¿y por qué me tengo que adaptar yo?
Claro. Pues sí, esa es la historia. Dice aquí, me falta un partido de pretemporada en San Mamés o Vizcaya, parece que no se va a dar. Bueno, el partido de Urriche,
bueno, claro,
es el que se va a jugar el sábado 19. A las 8,
sí, sí,
frente a la Ponferradina.
Eso es Vizcaya totalmente.
Eso es. A ver, más, que nos siguen llegando aquí más opiniones. Dice, estoy escribiendo el guión de la tercera parte de Nico y el Barça. Y os puedo adelantar que aparece Tainta con Barretina y que hay un embarazo de penalti con el visto bueno de Negreira. La cosa promete, bueno, un guión tanto rebuscado,
¿eh? Sí, no, la gente se hace unas películas buenas, la verdad.
Dice, Luis Díaz tiene los valores del Barça. Otro más nos comenta... Como dijo Clemente, el Barça es más que un club y ya sabes el añadido que nos ha puesto aquí el oyente, ¿verdad?
Me hago una idea.
Más o menos, ¿no? Una P ahí por ahí, bien. A ver, dice, Nico no se va, un país que haga frío. A ver lo que ficha el Barça después de no poder inscribir. No creo que vengan con esa incertidumbre. Y bueno, pues vamos a cerrar con un par de ellos más. Dice uno, el Lleida ha sido descendido. El Olympique de Lyon también. La Porta se está cerrando el círculo.
Ya, sí. Sí, no lo creo.
Espere usted sentado, señor oyente. Espere sentado, no vaya a ser que se canse. Sí. Oye, y en Italia se cepillaron a la Juventus.
Sí,
pero
sí. Sí. No, no,
directamente.
Sí. Aquí sabemos lo que hay. O sea,
no. Sí, sí, lo que hay es eso. Lo que hay es siempre ventajas de todo tipo para Madrid, Barça, Atlético menos, pero vamos, sobre todo Madrid y Barça. Ventajas, insisto, de todo tipo. Otro resuelve, dice, es fácil, que no jueguen el Mundial de Clubes. Ya.
Ya, claro. Y los 150 millones que se llevan si ganan, que
imagínate.
Esto sabemos que no funciona así. O sea.
Ah, bueno, y el oyente que nos preguntaba lo de que eso, que le falta un partido de pretemporada en San Mamés o en Vizcaya, dice, ah, no lo sabía, y nos pone unos aplausos, sí, eso es. El sábado 19, ¿verdad, Javier? No este.
No.
Hemos quedado que no es este, ¿verdad?
No es este, es el siguiente.
A las 8 en Urriche.
Pero es un tema de nomenclatura, ¿sabes?
Ah,
que
totalmente.
Es el que viene. ¿El que viene cuál es?
El que viene después de este que viene, ¿no?
Claro.
Bueno, sábado 19, a las 8 en Urriche, frente a la Ponferradina. Y este sábado sí que es el primer partido amistoso de nuestro primer rival, el Sevilla, que juega, ya hemos dicho, en el Algarve, frente al Birmingham City. Hay más opiniones, pero será para después, porque vamos a ir con un poco de remo. Como has estado fuera...
Sí.
Ha estado fuera.
Ha estado,
¿verdad?
Fuera, ha estado fuera.
Eso es. Entonces, igual no te has enterado. A ver, que nuestra aplicación funciona muy bien, Javier.
Sí.
Entonces, tú te conectas donde vayas y claro, escuchas todo.
Yo te he escuchado y te he leído luego en la web también.
Ah, exacto. Que luego publicamos la crónica un ratito después. Claro, hay que volver, hay que situarse. Sí, sí. Y eso, luego lo publicamos en la página web. Bueno, y el viernes, ya por la tarde, sabíamos, yo creo que es una gran noticia, la renovación de Harald Frey. Hombre de negro, 2 añitos más. Ha promediado 8.5, 3 asistencias, 3,3. Ya sabes que esto siempre es sí, así, ¿no? Como eso, con decimales y todo. Y, por ejemplo, pues, hombre, recordamos, ¿no? El partido de vuelta en Salónica, esa final, anotó 17 puntos, 4 irucuas, que fueron decisivos, y ha jugado 52 partidos, con los Men in Black. Vamos, que lo ha jugado prácticamente todo.
Una renovación.
Es verdad que en el baloncesto esto es diferente, ¿no? Porque claro, uno puede tener un par de minutos en todos los partidos. El caso es que ha aportado mucho y nos gusta esa renovación. Pues nada, que hacemos una pausa y, Javier, vamos a darnos un chapuzón. No es que haga hoy mucho calor, no tanto como otros días, pero oye, siempre está bien.
Radio Popular, Herri Irratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Atención, Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Bueno, Javier, podemos hablar largo y tendido, como si fuera esto un debate, una tertulia, después de haber escuchado, ¿verdad que sí? Sábado en Bilbao y domingo ayer en Sestao, lo que ha sido la doble regata, ¿verdad?
Sí, porque
no has hecho otra cosa.
Yo ya estuve en las presentaciones también, ¿eh?
Eso sí que es cierto. La semana pasada, eso, que fue el miércoles aquí en Bilbao, enfrente al ayuntamiento.
Eso es, y el jueves fuimos a Sestao en el ayuntamiento.
Sí, porque era ayuntamiento, o sea, bandera ayuntamiento de Sestao. Bueno, pues el sábado, con victoria para Orio, le metió 4 segundos 30 centésimas. A Ciervenado, Nostierra, fue tercera, 9 segundos. Urdaibai, que sufrió y llegaba a meta a casi 22 segundos de los aguiluchos. Y Suncha, una gran regata de los de Oser Zalday, sextos a 43 segundos, Kaiku novena a 52 y Ondarroa décima a 57. Fue, por cierto, una buena tarde para Ares. Ahí tenemos dos traineras gallegas. Ares, que ha resuelto muy bien el fin de semana, todo lo contrario que Cabo da Cruz, que ahora iremos con la general, pero Cabo está última con 4 puntos a 3 de la salvación. Y ayer, en Sestao, en esa bandera, Ayuntamiento de Sestao, victoria de nuevo para Orio y una pelea preciosa entre Ciervena y Bermeo. Pues para que te hagas una idea, 96 centésimas, favorables a los galipos ante la Bo Vizcaya. Y respectivamente, pues eso, Ciervena llegaba a 5 segundos y medio de Orio y un segundo más, 6 y medio, en el caso de Urdaibai, mejorando prestaciones a lo que había sido, pues eso, ¿no?, el desempeño de los de John Salsamendi el sábado en Bilbao. Por 12 centésimas, Ondarribi fue cuarta, quinta Donostiarra, Ares todavía mejoró respecto al sábado, fue sexta, la marcación azul, los gallegos, y luego ya Ondarroa séptima, Kaiku décima, bajando un puesto de lo que había sido el sábado para los de John el Ortegui. Y Suncha, que te he comentado, sexta plaza del sábado, pero ayer en la última posición a un minuto de Orio. Así que, si todo esto lo pasamos a limpio, tenemos a Orio con 24 puntos, Ciervena 22, Urdaibai 19, luego ya Donostiarra 18, 15 Ondarribi, 13 Getaria, 12 Ares y luego ya tres vizcaínas seguidas, ¿no? Octava Ondarroa con 9, Lekitxarra y Suncha novena con 8, Kaiku que marca la permanencia con 7 y luego ya San Juan que con 5 tendría que disputar el playoff. Y Cabo da Cruz con 4 puntos descendería de categoría y por tanto sería a la Liga Galega. El primer líder, digo después del fin de semana, porque claro, en esa clasificación de patrones, el mejor el sábado fue Aitor Lazcano, el de Ciervena con 12 puntos. Ayer fue Joseba Munarri de Ondarribi, pero lo que son las cosas, Javier, el que se pone líder después de las dos primeras jornadas no es ninguno de los dos. Es uno que ha sido más regular en las dos citas y es Unax Eizaguirre de Getaria, que por cierto fue el segundo clasificado el año pasado, detrás de Gorka Aranberri. Gorka Aranberri, que en esa clasificación está cuarto ahora mismo, por detrás de eso, de Unax Eizaguirre, Joseba Munariz y Sanet Jimeno, el patrón de Ondarroa. Y luego ya quinto, Aitor Lazcano de Ciervena. Próximo fin de semana, recordamos, sábado Donosti y el domingo estaremos en Ciervena con esa bandera Petronor. Y vamos a escuchar un par de reflexiones. Empezamos por Orio, Andoni Campos, delegado del club Orio Tarra, pues estaba más que contento después de haber ganado la víspera y ganado ayer. Y fue ayer cuando hablábamos con él. No paráis, ¿eh?
No, hay que seguir. Seguir trabajando y a poder ser, seguir ganando también.
5 de 5, los 3 campeonatos y las 2 regatas de esta CT.
Sí, no nos podemos quejar. Ha sido un buen invierno y ahora ese buen invierno pues está dando sus frutos en verano, que es donde hay que ganar, y que siga la ola.
Hombre, y que siga con un poco de emoción a poder ser. Y hoy desde luego ha sido una regata como para ello, ¿no? Porque ha estado cerquita, 5 segundos Ciervena, a 6 Urdaibai. Ha estado muy bonita esta regata hoy.
Sí, ha estado interesante la regata. En el tercer largo hemos hecho un poco de brecha y yo creo que ahí es donde hemos ganado la regata. Y bueno, pues Orión acá a todos los chavales y que sigan en este camino.
El pueblo encantados.
Hombre, esperemos que sí. Hoy a la tarde a las 8 tenemos el recibimiento, a ver qué ambiente se masca en el pueblo, pero esperemos que todos los arrausales de Orión estén a gusto.
Pues nada, 5 de 5, los 3 campeonatos y las 2 primeras regatas de la Euskolabel Liga.
Así a gusto, es un comienzo de temporada prometedor, ¿eh?
Sí, sí, ya suponíamos que Iker Zabala no iba a dejar puntadas sin hilo. Y lo cierto es que pues han comenzado muy, muy bien. Bueno, son dos puntos de renta sobre Ciervena, que en los dos casos ha estado cerquita además, y yo creo que hay que quedarse con eso, cerca a los galipos de la embarcación Oriotarra. 4 segundos 30 centésimas el sábado y ayer esos 5 segundos y medio, pero es que además estaban intentando recuperar la ventaja de Orio y por otra parte muy atentos a Urdaibai, que venía pues ciertamente muy muy bien. Hizo una grandísima regata Bermeo, segunda parte de regata mejor dicho, ¿no? Porque fueron los más rápidos en el tercer largo y en el último, pero no les dio para adelantar a ninguno de los dos rivales, pero sí al menos, como antes decía, para mejorar esas sensaciones de lo que habían dejado los Bermeo Tarras, la Bobizcaya el sábado en Bilbao. Y nos vamos con Ciervena, segunda plaza tanto el sábado como el domingo. Buenas sensaciones. Y el sábado, esto es del sábado, no de ayer, hablábamos con José Luis Herrerías. El hombre estaba muy contento por lo que había visto. Y ayer se nos escapó. Fue el único que no pudimos hablar con él. Pero bueno, habrá tiempo porque de hecho ya hemos comentado que el domingo van a ser anfitriones ahí en Ciervena. Esa, pues siempre muy interesante. Está marcada siempre con color especial en el calendario, bandera Petronor. Pues eso, José Luis Herrerías, presidente de Ciervena, el sábado tras esa segunda plaza.
Está visto, comprobado, que la tripulación está bien entrenada, que aguanta bien la regata y que poco a poco ha ido comiendo a un gran Orio, la está comiendo el tiempo.
Orio nos sorprende, ¿no? Más o menos ya suponíamos.
Sabíamos lo que es una gran tripulación del año pasado ya, en los puestos que le han dado un poco juego ha metido gente y bueno, pero bueno, tanto que había tanta la cantera, vamos con ahí va, pues estamos con los cuatro canteranos, mañana se harán cambios de otros, por lo menos otros tres canteranos y ahí están, tenemos y tripulación, tenemos una de las tripulaciones más jóvenes, tenemos 13 remeros que no llegan a 30 años y yo creo que eso es una, y luego lo que es de 40 para arriba solo tenemos a tres que son grandísimos remeros y grandísimas personas que están ayudando muchísimo a la gente joven, como es Raúl y como es Lou y como es Alberto, y que están aportando muchísimo al club y a los compañeros, y es para felicitarles.
Pues eso, hablábamos del doblete de Orio sábado y domingo en ese comienzo de la Euskolabe Liga, y lo mismo se puede decir de la Liga Euskotren, porque fue muy interesante, por cierto, las dos regatas. Victoria en ambos casos para Raúl Lagunac, que es la gran favorita para este año también, también este curso. Y pensábamos que Tolosaldea podía estar ahí en esas peleas. De momento no es el caso, bueno, habrá que ver, están terceras en la general. Las chicas de Tolosaldea con 11 puntos, 14 Orio y 16 a Raúl Lagunac, porque Orio fue segunda en las dos regatas. Y fíjate, el sábado 86 centésimas de renta negativa con Raúl Lagunac. Y ayer todavía menos, 46 centésimas. Es decir, que parpadeas un poco y dices, espera, ¿qué ha pasado aquí?
O sea, no es que sea un detalle, es que es un detallito mínimo.
Claro, pues fíjate, Orio, ganando las dos regatas en chicos y casi lo propio en chicas. Bueno, pues la general, lo dicho, Arrón Laguna 16, Orio 14, Tolosaldea 11, Zumaia 10, Ibaica 9, Astillero 5, Donostiarra 4 y Hondarribi con 3. Nos vamos al RC1, que ayer tenía turno en Zumaia. No es la primera vez, ya lo decíamos, que ha ocurrido en esa localidad. Bueno, pues que se cambió de línea, lo que es una regata normal de cuatro calles, a contrarreloj. Con el viento como clave, y de hecho, pues salió bastante mal parada la Sotera, que había ganado las cuatro regatas anteriores y que ayer, en la quinta cita, pues solo pudo ser octava. Con un 23-27, es decir, a 33 segundos de Pedreña, que se llevó la bandera. Deusto muy bien, la tomatera, segunda plaza. A 19 segundos de los cántabros, luego Arcote en la quinta posición y lo dicho Santurtzi en la octava. Fue la única cita de la RC1 este fin de semana y en la general, claro, por supuesto sigue comandando la Sotera, que tenía margen suficiente, 53 puntos, 47 Zarauz, 45 Arcote, que es tercera, y Deusto, que sigue novena, pero es verdad que ahora pues recortando puntos, ¿no? Con los que están por delante, porque ya decimos que, salvo con Pedreña, que ganó, pues con todos los demás sí que ha recortado la embarcación bilbaína. El sábado a las 6 de la tarde, turno en Plentzia. Y esta semana hablaremos con protagonistas de Arcote, porque ya decimos que van a ser anfitriones el sábado. Y el RC2 era la cita el sábado, en Sestao no ayer, tuvieron una regata y fue el sábado, ganó Orio B, Ibaica fue segunda, Portu tercera, Busturialdea cuarta, Luchana quinta y última, sexta y última, Laredo. Así que la clasificación sigue comandada por Orio B, 22 puntos, 20 Ibaica, 18 Portu, 12 Busturialdea y con 6 Luchana y Laredo. Laredo, que va a ser anfitriona el sábado a las 12 en esa regata. Y aquí sí, por ejemplo, sí tienen doble cita. Sábado a las 12 en Laredo, el domingo a las 11 en Lekeitio, donde van a abogar las chicas de la segunda categoría femenina, es decir, la Liga ETE, de la que vamos a hablar tras una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia.
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Toquiño, José James, Aldi Meola, Yasmeya, Hort, Kenny Barron y nuevas propuestas a descubrir. Del 14 al 19 de julio, emocionate con el jazz y sus raíces en la edición número 48 del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. No esperes a que te lo cuenten. Consigue tu abono o entrada en jazzvitoria.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Bueno, y antes de irnos con la Liga ETE, Javier, que desde hoy te vas a encargar tú de los mensajes. En ese número que no recuerdas.
No, me vas a tener que echar una mano.
688-89-36-35.
Mañana me lo grabo. Hombre, en la mente.
Más te vale. Bueno, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes?
Bueno, respecto a lo que hablábamos antes del tema del Madrid y del aplazamiento, un oyente nos pregunta si todos tenemos que bailar al son del Palancas, el Madrid, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que a estas alturas sabemos que la respuesta es sí, que debería ser no, pero que sí, pues sí, lo sabemos.
Otro oyente respecto a ese
bueno,
tema.
Bueno, hasta que nos cansemos, ¿eh? Bueno, claro. Que mucho estamos tardando también.
3 semanas de descanso para el Madrid, de acuerdo, pero en ningún sitio dice hacer después pretemporada, así que pueden jugar sin problemas. Bueno, esto es complicado, descansar sin pretemporada. Lo que tiene que hacer, otro oyente nos comenta, lo que tiene que seguir haciendo Athletic Club es seguir fiscalizando al Mafias Negreira Palancas Fútbol Club. Si vuelven a descubrirse más irregularidades, la UEFA le mete los 60 kilos de multa y ojo a que les echen de la competición.
Bueno, porque ha habido multa, por cierto, es verdad, 15 millones que pueden ir hasta los 60, pero sí, no, está, sí. Está el Barça como para jugar. ¿Eh?
Sí, incluso los 15 primeros millones que va a tener, sí, que pagar le va a venir bastante mal. Otro oyente nos comenta, pero luego vendrán las lesiones por no descansar. No todo es dinero. Iñaki desde Logroño. Pues es verdad, porque ya hemos dicho que el calendario al final lo que va a hacer es explotar a los jugadores. Se os escucha muy bien en cualquier rincón. Nosotros lo escuchamos desde Vinaròs, Castelló,
pues Opa Athletic. Pues saludos, claro, para todos los que están por ahí, disfrutando de vacaciones.
Efectivamente. Creo que, otro oyente, creo que la Liga no debería bajarse los pantalones. Hay un calendario y debería cumplirse. Y el que quiera jugar torneos no obligatorios, que apechugue, que rote jugadores o que solo se presente a los que pueda participar. Sabemos que con el tema del dinero aquí van a seguir habiendo torneos.
Estoy absolutamente de acuerdo con ese oyente. Aquí habría que valorar mucho las cosas de decir, bueno, usted tiene derecho, además ha sido invitado por la FIFA para jugar ese torneo, pero que sepa que esto tiene consecuencias.
Sí.
Que no se presenta a esas jornadas, pues pierde los puntos, ni más ni menos, ¿no? Y lo que no puede ser es que estemos, pues eso, siempre ventajas en un lado y ventajas en otro. Siempre son ventajas para estos clubes, ¿no? Y sí. Los demás aguantar.
Al final, bueno, el resto todos salen perjudicados. Y sobre el remo, el último mensaje que tenemos, esta temporada va a ser muy aburrida, los chicos todo lo va a ganar Orio y las chicas a Raun. Una pena, pero va a ser muy aburrida.
Bueno, veremos, lo encontraremos en Radio Popular, Erri Ratia, y nos vamos precisamente a la Liga ETE. Porque el sábado en Sestao Kaiku, como anfitrionas, las chicas de la Vizcaitarra fueron segundas a 7 segunditos de Zarauz, que aquí ya te digo también que son las grandes favoritas. Sí. Para buscar ese ascenso a la Liga Euskotren, Ondarroa fue cuarta, Isuntza quinta, séptima de Deusto y Portu fue última. Eso el sábado en Sestao. Y ayer en Zumaya, pues como ya hemos comentado, se cambiaron las reglas así, sin más ni más, y pasamos de ser en línea a ser contra el crono. Bueno, pues victoria de nuevo para Zarauz, Kaiku, que llegó a meta a 12 segundos, Ondarroa fue cuarta, quinta Deusto, sexta sí, Isuntza, y octava Portu. En la general, sumando estos puntos, tenemos a Zarauz con 52, San Juan 48, pero Kaiku, que ha recortado a San Juan y se coloca 5 con 43. 33 Ondarroa, cuarta posición, quinta Deusto con 31 puntos, Isuntza sexta con 22, luego ya llega Hernani con 18, Portu octava con 16, cierra Camargo con 7. Y ya hemos comentado, recordamos, domingo a las 12 en Lekeitio, próxima cita con esta Liga ETE. Y hemos hablado con Andoni Galván, que es el preparador, lleva ya unos cuantos años, bueno, muchísimos años en Kaiku, pero también unos cuantos como preparador de la embarcación femenina. Y bueno, pues eso, ¿no? Primero había que hacer referencia a este positivo fin de semana para la embarcación de Sestao.
Podemos estar muy contentos. Teníamos dudas todavía de cómo íbamos a afrontar el inicio de la liga después de recuperar a las remeras que teníamos fuera. Y bueno, estamos muy, muy contentos. El objetivo es intentar recuperar puntos en cada regata, si se puede, claro. El próximo domingo, que también tenemos en Lekeitio, ese es el objetivo que tenemos, recuperar puntos, recortar.
Zarauz es verdad que a otro nivel por ahora, ¿no?
Sí, de momento, a ver, está demostrando que está muy fuerte. Lo lleva demostrando toda temporada. El campeonato de Gipuzkoa hizo tercera. Y en el campeonato de Euskadi estuvo tuteando toda la regata a una trinera de Euskotren como era Ibaika. O sea, que está muy fuerte. Y los tiempos que está haciendo en las regatas son tipos cercanos a los que están haciendo las de Euskotren, o sea que están muy fuertes. Estamos el sábado en casa, pudimos pelear, tener un pelín peor calle con que ellas, están muy cerca. Ayer también si abogamos a 6 segundos escasos, aunque luego volvieron a ampliar la distancia, pero bueno, están muy fuertes, pero bueno, yo no lo veo imposible acabar peleándoles.
Ya, bueno, el objetivo es estar entre las dos primeras posiciones, ¿verdad? Ahí arriba.
Claro, a ver, ese es el objetivo real y sería un poco un desencanto no lograrlo, porque al final las chavalas se están sacrificando, bueno, todas se sacrifican, pero vamos, el objetivo que teníamos era intentar jugar el playoff, remarlo y vamos, ese está claro que es el objetivo.
Oye, lo de ayer, hay que hablar también de ese cambio en cuanto a las instrucciones de la regata. Finalmente se tuvo que disputar contra el reloj, que por cierto, bueno, por decirlo todo, no es la primera vez que hay un cambio de este calibre ahí en Zumaya.
Sí, es el segundo año que nos pasa en Zumaya, que según llegamos allí, pues la sorpresa, ¿no? Que si problemas con el balizaje, que si problemas con la calle, que si problemas con la baliza. Y claro, tú llegas al campo de regatas con el tiempo pensado para un horario, claro, al hacerse contrarreloj, todo se adelanta bastante, tienes que ir al aguante, tampoco la zona de embarque y la zona de regata no está cerca. En la zona donde se desembarcaba fue un pequeño caos, porque era un parque con un acceso muy estrecho, había que meter los remolques, desenganchar, meter los remolques, o sea, que se demoró todo igual media hora hasta que se pudo poner la trinera ya en su sitio, más luego el tema de la contrarreloj, fue un poquito estresante todo.
Bueno, pues nada, a ver si no se repite, ¿no? Porque ya digo que no es la primera vez, bueno, y esto es un problema, porque uno va pensando que va a disputar la regata en unas condiciones y luego te cambian.
Claro, te va cambiando totalmente. Fíjate lo que afectó a lo de los chicos, con claro, un poquito el cambio, sí, de tiempo, sí, que hubo, le dio la vuelta a todo.
Claro, creo. Sí, sí, Santurce, que se vio claramente perjudicada, ¿no?
Perjudicada.
Sí, sí. Bueno, de la Liga ETE, ¿qué más podemos decir? Porque hemos hablado de Kaiku, también de San Juan, de Zarauz, que ahora mismo son las dos treneras guipuzcoanas las que están en la parte alta, en esas dos primeras posiciones. Pero en cuanto al nivel este año, ¿qué estás viendo?
Bueno, es parejo al del año pasado, ¿eh? Yo viendo los tiempos, es parejo, sobre todo los tiempos que está haciendo Zarauz y San Juan también ha hecho muy buenos tiempos hasta ahora. Sí es cierto que el año pasado bajábamos 11 minutos casi en bastantes regatas y este año creo que se han bajado también dos o tres regatas, o sea que te quiero decir que el nivel es parejo. A ver, luego comparas entre unas condiciones de un año y otro y siempre hay diferencias, pero yo creo que hay nivel. Ya te digo, y el termómetro que lo ha medido es Zarautz, cuando se ha enfrentado a las de la Liga Euskotren ahí en Gipuzkoa.
Sí, no, eso es cierto. Y es una manera de calibrar cómo está esta Liga ETE, donde contamos con 5 traineras vizcaínas, más allá de Kaiku, pues eso, con Deusto, con Ondarroa, Isuntza, Portu, ¿cómo se estás viendo?
Bueno, a ver, los proyectos de Portu y de Isuntza que se han vuelto a retomar, pues claro, los principios siempre son complicados. Cuesta juntar plantilla suficiente como para afrontar la temporada y necesitan asentar un poquito el proyecto, o que este año las plantillas acaben a gusto y que el siguiente año quieran repetir, porque es complicadito. Aquí en Vizcaya, por desgracia, aunque somos 5 traineras ya, no hay tantas remeras para 5 equipos de nivel. Tiramos mucho de juveniles, depende de la calidad de esas juveniles, el trabajo que tengan hecho, la predisposición que tengan a sacrificar el verano. Es muy, muy, muy complicado. Ten en cuenta que aquí en los pueblos competimos con muchos deportes. Yeah. Y en Gipuzkoa, en la mayoría de los pueblos, el deporte del rey es el remo.
Bueno, pues a esos 5 botes, que está muy bien en cuanto a número, son 5 referencias.
Sí.
Pero luego es un poco lo que dices, ¿no? Que es verdad que, claro, hay que nutrir esos botes con remeras. Eso y es. Ahí es donde ya se complica la situación. Más allá de que es verdad que alguna remera vizcaína tenemos en botes guipuzcoanos, pero porque en día, pues el remo del Herrial de vecino, pues es el que manda, ¿no? Esto es una cosa muy clara y muy evidente.
Claro, las remeras que tenemos de calidad en Vizcaya quieren remar en equipos que les ofrezca la oportunidad de competir a máximo nivel, eso es entendible. Sí. Hasta que un equipo vizcaíno logre subir, que bueno, a ver, todas las remeras que al principio de temporada hablé con ellas de cierto nivel, que eran vizcaínas, claro, te dicen, Andoni, yo quiero remar en Euskotren. Claro. Estoy muy agradecido, me gusta tu club, tu proyecto, pero mi prioridad es remar al máximo nivel.
Bueno, pues Andoni,
claro,
ya.
Es entendible.
Claro, es entendible, y además ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es ascender, y de esa manera
esas ofertas
ya serán en base a un bote que sí, que esté en esa Liga Euskotren. Bueno, todavía queda muchísimo verano por delante. Y a nivel general, el remo femenino, ya más allá de Vizcaya y Gipuzkoa, es decir, en general, ¿tú crees que estamos dando pasos positivos?
Yo creo que se están dando pasos positivos. Los clubs están entrando en una dinámica de que hay que apoyarlo e incentivarlo. Las administraciones también lo están apoyando. Te quiero decir que yo lo veo con futuro. El problema que tenemos es de la cantidad. Ese es el problema en cuanto a todo lo que los clubs y las instituciones aportan e intentan tirar para adelante. Está claro que es positivo, pero claro, manejamos muchas fichas de niñas en cadetes. En cuanto pasan a juveniles, por temas estudios y temas sociales, de relaciones sociales, que claro, que se huelen que el verano lo quieren para ellas y no para sacrificarlo con el remo, y claro, ahí hay una tasa de abandono muy alto. Puedes tener 15 juveniles y solo quieres hacer 2 el verano con la trineta, es un problema.
Sí. Por cierto, que en la Liga Euskotren, ¿cómo ha empezado? Ahora la UNAC Orio, vaya pelea, 86 centésimas de ventaja para las donostiarras el sábado, 46 ayer.
Sí, a ver, está claro, ¿no? Yo no sé si era esperado o no esperado, porque de Arraun sí esperas que iba a estar ahí. Orio, teníamos las dudas, porque al final la temporada pasada sí estuvo un buen escalón por detrás de Arraun, y este año le está tuteando. Sí es un poco sorpresa a Tolosaldea, que yo esperaba que era la que le iba a dar pelea, y un Zumaia que se ha sentado muy bien, la verdad, que lleva 3 años con el bloque trabajando, y bueno, yo pienso que ahí vamos a tener una temporada muy bonita, con una Liga Euskotren muy, muy bonita y disputada.
Y quien lleva tiempo también trabajando con ese bloque y con todo lo que va llegando ahí a Kaiku es un tal Andoni Galván, ¿verdad? Ahí seguimos.
Bueno, ahí peleando. Por ejemplo, este año han debutado 2 juveniles, que es una gozada verlos ahí. Que hace un año estábamos en remando en batelitos. Y ahora me veo aquí, es muy, muy, muy bueno el trabajo que se hace, que intentamos hacer. Si cada año nos pasan dos juveniles de cierta calidad, es un éxito, sí. Y muy a gusto.
La plantilla, porque hablábamos el año pasado, recuerdas que estuvimos por ahí en las instalaciones de Gaico haciendo un reportaje, sí, sí. Y hablando con remeras también, con directivos y por supuesto contigo, y claro, ya se barruntaba pues algunas variaciones, ¿no?, en esa plantilla, ya comentamos en su día, pero bueno, resúmenos un poco lo que ha ocurrido del año pasado a este.
Bueno, del año pasado a este hemos tenido cuatro bajas con respecto a la plantilla del año anterior y hemos tenido cuatro altas. Las altas son de remeras de otros clubs, en concreto dos chicas catalanas, sí, de Gerona y una chica de una asturiana. Y luego la incorporación de una juvenil de primer año. Esas han sido las cuatro novedades que hemos tenido este año.
Bueno, y lo que ya hemos visto es que no cambia, ¿no?, ese objetivo. A ver si este año sí que es factible, pero para ello pues habrá que seguir trabajando también como hasta ahora. Y la próxima referencia, tú lo decías, el domingo a las 12 en Lekeitio. El sábado libráis y el domingo hay que trabajar.
Eso, esta semana a trabajar con calma en la mar, porque no hemos podido trabajar mucho en la mar. Y intentar hacer bloque, que es lo que nos queda. Llevamos con el equipo actual que estamos compitiendo desde la primera semana de junio. Hasta entonces hemos tenido que competir con 8 juveniles que parte de ellas no iban a hacer verano. Y muy a gusto porque ellas van aprendiendo, van viendo lo que es la trainera, van valorando y yo creo que de cara al futuro va a ser beneficioso. Pero si arrancas con un déficit, que Zarao también este año, si me lo comentaba su entrenador, que por primera vez en muchos años ha tenido bloques desde invierno y lo ha podido trabajar y se ha notado un montón.
Normal. Bueno, que estás contento en Gaico, yo creo que es evidente, ¿no, Andoni?
Sí, a ver, es mi club de toda la vida, llevo desde los 14 años allí, claro. Te quiero decir que es un club que tiene sus defectos como todos, pero bueno, estoy habituado a ellos, me dejan trabajar muy bien.
Muy importante.
Me dan totalmente libertad para todo lo que yo pienso, para pedir apoyos técnicos de preparador físico, de masajista, de nutricionista. Vamos, yo estoy encantado. Otra cosa es que bueno, no, las circunstancias de año en año cambian, pero en un principio yo estoy muy contento, la verdad, no me planteo otra cosa.
Hemos hablado antes de lo que ha ocurrido este fin de semana, primeras dos regatas de la Liga Euskotren, también ha arrancado la Liga CT, y te voy a preguntar, porque todo el mundo habla del amarillo, y desde luego así ha empezado la temporada para los Diker Zabala. ¿Cómo ves la CT? Por ahora, ver, bueno, son dos regatas, pero un poco, ¿qué prevés?
A ver, la CT, yo veo un Orio pues muy fuerte, tiene una plantilla que generan vatios como cosa mala. Un Ciervana que me gusta cómo reman, me gusta cómo afrontan la temporada, los remeros que tienen de calidad, trabaja muy bien con los canteranos que tiene, pero vamos, claro dominador yo pienso que va a ser Orio. Ciervana, pues yo creo que hay regatas que se ha quedado cerquita, entonces yo creo que Ciervana va a ser un buen candidato. Luego ya, pues, no sé, Donostiarra y Urdaibai la veo un poco por debajo del nivel de Orio y de Ciervana, aunque se meterán en algunas regatas por circunstancias.
Y bueno, la RC1 ya por completar el repaso, y luego también te voy a preguntar por el grupo 2, pero no tanto en lo que está siendo, ¿no?, ahora mismo el desempeño de las traineras, sino el número escaso de botes que tenemos en ese grupo 2, pero en el grupo 1, claro, estaba arrasando Santurtzi y la Sotera, 4 de 4, pero ya hemos dicho, claro, ayer con esas circunstancias, contra Log, el viento que jugó en contra de los morados, pero bueno, que tiene muy buena pinta. Luego, bueno, Arcote, que están ahí en esa segunda posición, y luego ya Deusto, que ayer lo hizo muy bien, por cierto, en esa segunda plaza, y que bueno, es verdad que sigue en la novena posición, pero bueno, recortando algunos puntos. ¿Cómo ves esa RC1 para los nuestros?
A ver, Santurtzi es claro dominador. Yo creo que ayer, en una circunstancia más normal, hecho una regata a cuatro calles con sus contrincantes y con un cambio de tiempo, pero para los cuatro yo creo que hubiera ganado. Lo de ayer es circunstancial. Yo pienso que va a ser el dominador de la temporada. Arcote es un equipo que Gorka siempre con carencias, siempre con dificultades para completar y siempre hace unos papeles muy finos. Yo creo que ahí va a estar. Y Deusto está haciendo un trabajo espectacular con una plantilla tan joven que tiene. Vamos, una plantilla muy de la casa, chavales muy, muy jóvenes, 20, 21, 22 años, y se nota ahí un buen trabajo de Aitor Artíbar. Y vamos, yo pienso que si se asienta, que se va a sentar, va a librar otra vez. A corto medio plazo vamos a tener un equipito ahí que va a dar guerra en la región, ¿no? Sí. Yo con Deusto estoy, los veo muy bien, me gusta.
Bueno, Arcote, la Plenchitarra, yo le he puesto como segunda, están terceros. Pero bueno, son dos puntos de renta, son 53 Santurtzi, 47 Zarauz y 45 Arcote, que por cierto, el sábado son anfitriones en esa regata del RC1.
Arcote, ya te digo, siempre la veo, siempre está ahí. Gorka es un... Olga Echeverría es un tío que es muy cabezón en los planteamientos que tiene, lo lleva muy bien, y a pesar de dificultades que tiene de cada año de completar la plantilla, siempre va a estar ahí dando guerra. O sea, necesita un año, un buen año de resultados, con suerte en las regatas, y a corto o medio plazo yo pienso que si él aguanta ahí en Arcote va a acabar arriba, ¿eh?
Y para cerrar ese grupo 2 del RC, Orio B manda 22 puntos, 20 de Ibaica, 18 Portu, 12 Busturia Aldea, 6 Luchana, también 6 Laredo, que van a ser anfitriones este fin de semana. Pero sobre todo un poco eso, Andoni, ¿no? El hecho de que tengamos 6 botes, 6.
Sí, a ver, el RC2 pasa un poquito como los equipos vizcaínos de chicas. Hay muy poquitos remeros ya para completar una segunda división de trineras. En los clubes están muy, muy, muy limitados. Hay chavales muy, muy, muy jóvenes y remeros muy, muy veteranos para poder completar esas plantillas. Y es una complicación, ¿eh? Tendrán que, a corto medio plazo, habrá que darle una vuelta a eso. No hay tantos remeros para completar una RC2 con fundamento. Y se está viendo este año. Los dos equipos últimos, Luchana y Laredo. Luchana, pues hace dos años que ha vuelto a sacar la trinera con dificultades para completar. Laredo ha sacado una trinera con prácticamente el 70% de la plantilla de juveniles y de seniors de primer año de Kaiku para poder completarlo. Y Castro también con tres remeros de Kaiku cedidos y con muchas dificultades y con remeros muy muy veteranos, o sea, con plantillas muy muy cogidas con pinzas. Y el mérito del Anchove, claro, que echaron una trinera al agua estando donde están y con la población que tienen, tiene mucho mérito.
El tema de los cupos, ¿tú cómo lo ves? Aunque no te afecta a ti, pero bueno, ¿qué te parece?
A ver, en un principio la idea es buena. A ver, al final hay que obligar a los clubes de alguna manera a trabajar la base, porque si no es que se nos muere el deporte. Entonces, si yo por mi disposición económica o de situación, que estoy en un buen sitio privilegiado, que hay mucha población, puedo hacer que la gente me venga, pero si no trabajo niños, no trabajo gente de la casa, pues al final cada vez va a haber menos remeros. O sea, es por la salud del deporte, sin más, ¿eh? Si no, nos acabaríamos con una sola liga de cada. Sería muy competitiva, pero el 75% de los clubes no podrían sacar trinera. Sí afecta a los clubes que manejan mucho presupuesto y lo quieren ganar todo. Entonces a eso sí les puede afectar y esos son los más afectados. Está claro. Yo en un principio lo valoro positivamente el tema de los cupos. Luego que si son 4, 5, 6, la gestión de esas circunstancias, pues bueno, ahí ya, si subimos los cupos, hay equipos que salen más afectados, clubes como Chirvana, que tienen muy poca población. Si los bajamos, pues los clubes que manejan más presupuesto, pues salen beneficiados. Al final, ¿dónde está la media, la regla para que se beneficien todos? Pues es discutible y ahí salen las discusiones, claro. Pero el haber cupos es positivo.
Oye, ¿cómo va?
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Y
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Pues nos quedan 21 minutos por delante, Javier, y los oyentes que siguen opinando. Vamos con un par de ellos así rápidamente, si te parece.
Sí, sobre el tema del descanso, que esto ha traído bastante cola. El Madrid es el obligado a dar descanso a sus jugadores, no la Liga, opina un oyente. También un oyente nos dice que nos sigue desde Isla Canela. Que...
Bueno, oye, pues nada, a disfrutar, ¿eh?
Y también, por último, por el remo, no es por criticar, pero dos veces seguidas habéis dicho que Santurchi se vio perjudicada por salir en la segunda tanda. Y os olvidáis que Arcote salió justo delante de Santurchi también en esa segunda tanda.
Sí, fue quinta, también salió perjudicada. De hecho, bueno, esta semana, yo creo que va a ser el miércoles cuando hablemos con Gorka, con el preparador de la Plenchitarra. Y vamos con ciclismo, porque sí, tenemos ya desde el sábado en acción el Tour de Francia. Y ayer con victoria para Van der Poel, decía Pogacar, que claramente es el gran favorito, ¿no? Que igual se equivocó con el tema del sprint, pero bueno, el caso es que yo creo que está bien, ¿no? Que haya diferentes nombres.
Sí, no está mal, porque si no el extraterrestre se va a llevar todo lo que exista.
Bueno, y hablar de ciclismo en esta casa es hacer referencia, sí o sí, a Beñat Gutiérrez, que nos ha dejado pues este regalo.
La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta. Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela. Y ya no sé volver a cuánto queda pinta de estar.
Arratsaldeon, ha arrancado ya el Tour de Francia, que afronta su tercera etapa. Será un final en Dunkerque, 178 kilómetros en una jornada que parece a priori será propicia para los sprinters. De momento, en este Tour de Francia en el que la presencia vasca es muy limitada, tan solo con dos de los nuestros en el pelotón, como son los corredores de Cofidis, Jon Izagirre y Alex Aramburu, lo que nos está mostrando la carrera es que los dos principales favoritos están muy activos, están casi, si se quiere, juguetones. Hemos tenido dos días que se han resuelto con victorias para el Alpecin de Koenig. La primera para Jasper Philipsen, ayer para Mathieu Van der Poel. Y como decíamos, con Pogacar y Vingegaard ya tratando de marcar territorio y con un despiste el primer día para Primoz Roglic y para Remco Evenepoel, que es bastante difícil de explicar. 49 segundos tienen perdidos ya frente a los, vamos a decir, dos grandes favoritos, a pesar de que el gran favorito absoluto con lo que hemos visto durante la temporada sea el bueno de Tadej Pogačar. No es baladí, eso sí, lo que decíamos de esa pérdida de tiempo de Remco Evenepoel. Va a cambiar ya el escenario que se podía prever de cara a la primera gran cita de la carrera, que será ese contrarreloj del miércoles, y es que estamos hablando ya de unas distancias en las que se dificulta mucho que el corredor belga pueda salir con el maillot amarillo, un escenario que parecía probable cuando veíamos el recorrido de los primeros días. Por cierto, que también de cara a esa crono, hablaremos de ella cuando llegue el momento, pero se quedaban fuera este fin de semana por caída dos buenos especialistas, como Filippo Ganna y como Stefan Bisseger. Vamos a ver cómo es el ambiente en los equipos. Este fin de semana en la prensa danesa hablaba la esposa de Jonas Vingegaard y la verdad que se mostraba algo crítica con el equipo. Daba a entender que podían priorizar en algún momento las victorias de etapa y reclamaba en este caso que su marido tuviera en todo el apoyo necesario. Esto que puede entrar más dentro de una cierta, bueno, pues pelea dentro de un equipo, de esas intrigas palaciegas, queda un poco eclipsado con otra cosa que creo que es bastante más interesante, que eran las críticas a las concentraciones en altura y a las dificultades que suponían en este caso para Jonas Vingegaard a la hora de desconectar y de descansar cuando no está en competiciones. Y esto puede ser algo que en un futuro cercano tenga un impacto y que perjudique también a corredores más veteranos que tienen ya familias establecidas. Decimos esto porque no es ningún secreto, los corredores compiten menos que hace décadas, pero pasan más tiempo fuera de casa que nunca. Y es que esas concentraciones en altura han pasado a sustituir una buena parte del calendario que se hacía con menores pretensiones y con intención de hacer kilómetros y de entrenar. Si uno mira los rendimientos, está claro que esto está funcionando, pero habrá que ver qué factura mental es la que pasa. Este fin de semana lo que nos dejaba ya, como decíamos, con ese protagonismo de los dos grandes favoritos a hacerse con la carrera, es a un Mathieu Van Der Poel, que con su victoria ayer en Boulogne-sur-Mer se vestía de amarillo. Y ya directamente tenemos segundo a 4 segundos a Tadej Pogačar y tercero a 6 a Jonas Vingegaard, con ese tiempo perdido que apuntábamos ya de 49 segundos a Remco Evenepoel y a también Primoz Roglic, que transmite una sensación un tanto extraña. Veremos si el más veterano de los eslovenos es capaz de darle la vuelta. Hemos tenido también otras cuestiones en materia ciclista este fin de semana. En el Sibiu Tour en Rumanía ha ganado Richie Tello, el estadounidense de Israel, y tenemos, entre otros equipos, a Euskaltel y Euskadi compitiendo en el Tour de Qinghai en China, donde lo que hemos visto fue en la primera etapa la victoria para Peñalver, el corredor del Pol TV Sit Malta de Alberto Contador, y hoy, ya saben que por el cambio horario pues tenemos muy prontitas las etapas, nos hemos quedado ya con la victoria del uruguayo del Caja Rural, Guillermo Tomás Silva. Euskaltel, que está buscando puntos que le permitan soñar con estar en el top 30, de momento sin demasiada suerte en el arranque de esta vuelta por etapas en China. Hasta la próxima, agur.
Radio Popular, Herri Ratia.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Bueno, todavía tenemos minutos por delante para hablar de Fórmula 1, pero antes, Javier, tenis.
Vamos a hablar de tenis. Está en juego Wimbledon. Ayer ganó Carlos Alcaraz sufriendo en 4 sets contra Rublev. Y hoy tenemos a Djokovic jugando, que acaba de empezar. Ya va break abajo contra Dimitrov en el primer set. Pero en cuanto a lo local, hemos podido disfrutar este fin de semana del torneo internacional de tenis de Guecho, del 30 de junio al 6 de julio, incluyendo fase previa y fase final. Se han jugado más de 100 partidos en el Real Club Jolaseta. Y sobre ello, evidentemente, teníamos que hablar. Miguel Lama salió ayer campeón, revalidando título del año pasado, y Sophie Steyr, la alemana, le ganó a la cabeza de serie número 1, Ruth Roura. Para que nos comente sobre esto, hemos hablado con Alex Botella.
Bueno, pues ayer las finales estuvieron bastante interesantes, una lástima en chicos, que bueno, pues Miguel Lama, como bien has dicho, ha ganado por segunda vez consecutiva y es el primero en hacerlo en la historia de este torneo, pero bueno, desgraciadamente su rival Félix Gil pues venía con una pequeña lesión en la muñeca izquierda y ayer en la final en un golpe bueno se resintió y al acabar el primer set tuvo que abandonar, ¿no? Entonces esa es la parte negativa, sí, en cuanto a las finales del día de ayer, pero la parte positiva es que en la final femenina se disputó un partido a tres sets muy disputado con, bueno, pues con una Ruth Roura que no vendió nada barata la victoria a Sophie Ester, y disfrutamos de muy buen tenis, de muy buenos golpes y de un club abarrotado con muchísimo público, tanto en la final masculina como en la femenina, ¿no?
De esto te quería preguntar también, ¿cómo ha ido de ambiente la semana? ¿Se ha notado el apoyo, que a la gente le gusta el torneo?
Sí, la verdad que estamos muy contentos, para empezar, porque bueno, ha hecho buena semana, menos el miércoles, que llovió un poco y nos hizo arrancar, parar en la modalidad de chicos porque se jugaba en descubierto, pero en el resto de la semana que ha acompañado el tiempo ha habido un ambiente buenísimo en todos los partidos, tanto a la mañana, al mediodía como a la tarde, y sobre todo en el último partido de la tarde que hacíamos en torno a las 6:30 de la tarde, pues el club estaba siempre abarrotado, con muy buen ambiente, muchas ganas de ver buen tenis, gente socia, gente no socio, patrocinadores, instituciones, ha habido mucha participación de público en este torneo, con lo cual es un síntoma muy bueno de que, bueno, pues el torneo ha sido un éxito, ¿no?
Qué bueno. El torneo, bueno, cuenta con gran presencia internacional. Esta semana, cuando hemos ido dando un poco de información sobre el torneo aquí en Radio Popular, Erri Ratia, lo hemos ido comentando. ¿Cuánto trabajo, que supongo que tú lo sabrás bien, cuánto trabajo supone traer, bueno, a gente de tantos lugares, tanto europeos como gente de otros continentes?
Sí, bueno, a ver, estos eventos requieren mucho trabajo, ¿no? Son muchos meses que llevamos trabajando desde todo el club, con Jorge Mir, el director del torneo, a la cabeza, y se ha trabajado mucho, y yo creo que se ha trabajado bastante bien porque, bueno, hemos conseguido traer jugadores muy interesantes, ¿no? Esto, bueno, pues sí que es cierto que pues se trata de la 33ª edición del torneo, y bueno, pues tienes un plus que la gente ya te empieza a conocer, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, hemos tenido jugadores de primer nivel, más allá de Miguel Damas, que ha vuelto a ganar. A mí me gustaría mencionar que hemos tenido en nuestras instalaciones a Henry Burnett. Es un chaval que ganó el Australia Open Junior en la última edición, o sea, que estamos con chavales que bueno, son de mucho nivel, que apuntan maneras en un futuro, y que es una gozada. También hemos tenido en el club a Emilio Sánchez Vicario, que acompañaba a su hijo, Emilio Sánchez, también jugando, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Quién sabe si es la siguiente saga de los Sánchez Vicario, y ha pasado por nuestro club, ¿no?
Esto también, para que se sitúe un poco la gente, el club, por lo que nos, bueno, el torneo, por lo que nos cuentas, ¿es un poco escaparate para jóvenes promesas?
Bueno, sí, es el objetivo. Al final estamos hablando de torneos en los que, bueno, muchos chavales de como bien has dicho antes, de diferentes países y diferentes continentes. Si no me equivoco, ha habido 4 continentes en el torneo, o sea, ha estado muy 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 completo. Bueno, son gente que intentan dar el salto, son chavales jóvenes en su mayoría, que intentan pelear por puntos más que por los premios económicos, que también obviamente los necesitan, ¿no? Pero son puntos para, bueno, pues para empezar a clasificarse a torneos más importantes, Grand Slam. Entonces, son chavales que todavía no han dado el salto, pero que están en proceso de dar el salto a un nivel top, y que, bueno, pues en breve vamos a poder verles, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La campeona del año pasado, Nicola Sierra, está ahora mismo en cuarta ronda de Wimbledon. Ha ido ganando todo. El año pasado ganó en Getxo, y este año pues ya está en Wimbledon peleando por entrar en cuadros importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que nos satisface, porque al final el objetivo nuestro de traer este nivel de tenis, pues es esto, ¿no? Que el día de mañana en la televisión veamos a jugadores y jugadoras que están en el top 20 mundial, ¿no? Pues eso para nosotros es el éxito ahí, ¿no?
Bueno, así que han pasado en los últimos años figuras importantes que, como has comentado, están disputando Wimbledon ahora mismo, o al menos han participado en esta edición, como pues puede ser Davidovich o Badosa, o la
correcto.
Han pasado estos últimos años. El torneo, en esta dinámica que estamos hablando de que es para promesas, para, bueno, que también para que se enseñe, sea un buen escaparate, pertenece al circuito ITF, ¿no? Si no me equivoco.
Uh-huh.
Y correcto, dentro del ITF, el año pasado era M25 y este año pasado a ser M15. ¿Esto es un pasito atrás o por qué ha sucedido esto?
Bueno, hay muchas veces que conviene coger un poco de carrerilla, dar un paso para atrás y marcar bien los objetivos y para, bueno, en un futuro dar un salto cualitativo importante, ¿no? Sí que es cierto que este año ha habido unas modificaciones reglamentarias desde la ITF, sí. Bueno, pues que nos suponían un incremento presupuestario importante, continuar con los 25.000. Por lo tanto, este año hemos dicho, bueno, vamos a ir un paso para atrás, cogemos carrerilla, intentamos hacer bien las cosas y el año que viene pues veremos si podemos dar un salto o dos hacia adelante, ¿no? Que es un poco el objetivo que nos queremos marcar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, más allá de la nomenclatura del torneo, es importante resaltar que son jugadores y jugadoras que tanto en una modalidad, o sea, en una categoría o en otra, son jugadores que en muchos casos se repiten, que seguimos teniendo jugadores top. Sí. Y bueno, pues que el éxito está en que el nivel de tenis que hemos visto durante toda la semana ha sido espectacular, ¿no? Un intercambio de bolas, unos rallies de golpeos impresionantes, tanto en chicas como en chicos, y con unos partidos muy, muy interesantes, muy disputados, en muchos casos incluso bastante largos, que nos ha supuesto pues retrasos en la programación, pero bueno, que son dentro de lo previsto en un torneo de tenis de esta categoría, ¿no?
No, claro que sí, si tiene que haber retrasos, que sea por eso. Ya no te robo mucho más tiempo, así como última pregunta, el día después de la edición número 33 del torneo internacional de Getxo, ¿ya planeando el año que viene?
Bueno, exactamente. Ayer, al acabar el torneo y la entrega de premios, el señor presidente del club, don Diego Castellanos, en un brindis con todos los patrocinadores, instituciones, la alcaldesa de Getxo, que nos acompañó en la final y en la entrega de premios, bueno, pues dedicó unas palabras y dijo, ¿no?, que en este momento arrancábamos el trabajo para que la edición del 2026, bueno, pues por lo menos igual de exitosa que este año, y bueno, pues incluso un poquito más, ¿no? Por lo tanto, desde ya nos ponemos a trabajar en ella para que el año que viene podamos tener esta misma conversación que estamos teniendo entre nosotros, pues tratando del nuevo evento, ¿no?
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger. Sabor de campeonato.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Comarca de Leartibai, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibai, una experiencia única. Leartibaiturismo.com eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Recta final, bueno, ya vamos adelantando, Javier, que hoy no va a haber tema musical, será para mañana.
No da tiempo.
Eso que lo tenía preparado ya, pero bueno, lo dejamos ya para mañana porque nos queda minuto y medio. Por ejemplo, para hablar de Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto inglés Lando Norris de McLaren ganó por delante de su compañero en esa escudería británica, el australiano Oscar Piastri, que está como líder, ¿eh? Piastri lidera la tabla con 8 puntos sobre Norris y 69 sobre Verstappen, que ayer fue quinto. Y bueno, pues hace lo que puede el hombre con el Red Bull, que ahora mismo da para lo que da. Ayer además, carrera marcada por la lluvia, que empezó a caer desde la vuelta 12. Y un último mensaje y nos marchamos.
Tenemos un oyente que nos comenta: lo del Mundial de Clubes es aplicable a la Supercopa. ¿Por qué tenemos que entrar en rondas más tardías? No es justo, pero claro, como nos beneficia, callados.
Muy bien, aquí aceptamos todos los mensajes y además nos parece muy bien, que tengamos todo tipo de opiniones. Nos gusta muchísimo que estén ahí los oyentes. ¿Verdad que sí? ¿En qué número, claro, Javier?
En el 688-89-3635.
Bueno, veo que lo has apuntado en condiciones, ¿eh? No se te ha ido, no ha bailado ningún número. Javier, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos ya, nuestro Oye Cómo Va será mañana a partir de la 1:30, lo que será por otra parte la víspera del comienzo de los entrenamientos para los Leones, el miércoles en Lezama. Nosotros les dejamos con el resto de la programación en Radio Popular, Herri Ratia, y los saludos en la despedida de Javier Caño y de Fernando Mendico. Hasta mañana, agur.
Oye, ¿cómo va?